Muy buenas noches, ¿qué tal? 3:05, son 2:05 en Canarias. Estrenamos ahora en la noche de COPE y la estrenamos con la historia de Patricio Gálvez, un hombre sueco-chileno de 50 años que recientemente tuvo que viajar a Siria con una misión clara: rescatar a sus nietos. No había podido hacer lo mismo con su hija Amanda y su marido Miguel. Juntos estaban dentro del grupo del Estado Islámico y murieron entre enero y marzo. Los 7 niños se habían quedado huérfanos. Uno de ellos, fíjate, era menor de un año. Y estaban en el campamento de Alol, al sureste de Siria, donde se amontonan otras 80.000 personas.
No están en muy buen estado, pues tienen problemas de infecciones pulmonares, han sufrido una desnutrición ya a partir ya casi de 3 meses. El más chico estuvo a punto de morir. Lo único que deseo es sacarlos de ahí, traerlos para Erbil y meterlos adentro de un hospital.
Sí, y tuvo que ir hasta Erbil, en el Kurdistán iraquí, esperando documentos para poder regresar al territorio sirio y recuperar a sus 7 nietos. Uno de los puntos claves del destino de sus nietos y de miles de niños, precisamente, era este campamento, y su salida dependía de la postura de otros países.
Lo bonito de todo esto es que también ahora Suecia se ha podido lograr abrir los ojos y a lo mejor en un corto plazo van a tratar de evacuar a todos los otros niños huérfanos. Han entendido el problema fundamental de esto, porque estos países europeos pusieron un sello, digamos, de terroristas, de niños peligrosos, que cuando ya empiecen a crecer van a empezar a colocar bombas.
Los niños, al fin y al cabo, niños son. Gálvez no pudo convencer a su hija Amanda de que abandonase Siria, de que dejase el Estado Islámico. Y claro, su misión era rescatar a sus nietos. En el campamento de Alol, la situación era urgente. No hay alimentos suficientes, tampoco medicamentos para cubrir todas las necesidades.
Imagínate que cuando yo estuve, esas 3 horas que estuve con los niños me pedían comida. Me decían, abuelo, tengo hambre, los niños quieren salir. Vivieron huyendo todo el tiempo.
Por suerte, Patricio Gálvez, tengo que decirte, ya está con sus nietos. Después de suplicar durante meses al gobierno sueco que le permitiera el regreso de los pequeños. Reunidos los 7 con el abuelo, sanos y salvos, esperan ahora en un centro social para que su futuro deje de ser incierto. La situación a la que tuvo que hacer frente Patricio y sus nietos no es única. Lamentablemente hay también más huérfanos de padres en la misma situación en ese lugar. La diferencia es que no tienen ningún abuelo que vaya a rescatarles. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad. Your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, 'cause history repeats. We've seen it around the world. Well, all that we're told is this. So get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever. We might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget before we go to bed, and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos ahora? Quizás estás trabajando, intentando, bueno, pues eso, que no te venza el sueño con los ojos bien puestos en la carretera. A lo mejor te pillamos en un puesto de vigilancia. O quizás estás bien metidito en tu cama, acompañado, ¿verdad?, por esta panda de búhos que no quieren dejarte dormir. Bueno, pues prepárate porque viene un menú interesante para esta última hora de la noche de COPE en esta madrugada de viernes. Para empezar, estamos esperando a nuestro hombre del tiempo, Mario Picazo, que no falta a su cita y nos va a contar cómo viene el tiempo del fin de semana. Sí, estamos viviendo unos días de mucho calor, pero ojo que no es ola de calor.
y ya te anuncio que tendremos tormentas. Y le voy a preguntar por una misión que para mí casi me resulta una misión imposible, que tiene un millonario de Arabia Saudí, quiere desplazar un iceberg de la Antártida a los Emiratos Árabes, un poco para que tengan agua. Ya sabes que precisamente allí lo que hay es un problema de sequía. Claro, tú te llevas ahí un iceberg, yo qué sé, que del tamaño de una isla, lo desplazas con lo costoso que es, y cuánto te llega del iceberg a los Emiratos Árabes. No sé, menuda gesta. Y más cositas que tenemos para esta hora del programa. Cine, por supuesto. Repasaremos con nuestro hombre del cine, con nuestro crítico Jerónimo José Martín, los estrenos que llegan esta semana a la gran pantalla. Y contigo estamos hablando de colecciones. Gonzalo.
Eso es, estábamos preguntando a los oyentes si coleccionan o han coleccionado algo cuando eran pequeños. Hemos abierto línea de teléfonos en el 950-6006 y aprovechamos para saludar a Manu, que está ahora mismo en ruta. ¿Qué tal, Manu?
Bien, buenas noches. Aquí estamos, detrás de la rosca.
Bueno, cuéntanos, ¿qué coleccionabas tú o qué coleccionas ahora?
Pues mira, de crío coleccionaba como el 90% de la gente los álbumes de la Liga. Tenía desde el año 82... hasta, pues yo creo que hasta el 95 o por ahí tenía.
¿Y qué recuerdos te han venido ahora pensando precisamente en esas colecciones?
Hombre, pues los primeros cromos, que no eran ni autoadhesivos, que eran de cartón, que los tenías que pegar por una esquinita arriba para luego poderlo levantar y ver todo el rato del futbolista. Y luego, bueno, ir a buscar los cromos con mi hermano y esas cosillas. La verdad es que buenos recuerdos de muy crío. Y luego coleccionaba, ya un poquito más mayor, coleccionaba gorras.
¿Gorras?
¿Gorras?
Sí, es lo que tiene ser calvo, que tienes que comprarte para taparte la cabeza.
Pero es genial, Manu, porque cuando alguien cercano a ti quiera regalarte algo, triunfa con una gorra.
Sí, no, además tenía unas 20, una cosa así. Así que la verdad es que no era pequeña, estaba bien, era entretenido. Luego ya, pues lo ha sido. Siempre me la he ido pidiendo a alguien, las sigo dejando y las tengo desperdigadas.
Fíjate. Pero que bueno, para mí el tema de las colecciones, yo creo que el problema está en tener espacio, ¿no? Luego para guardarlo todo.
Eso es.
Sí, lo que pasa es que sí, claro, yo tenía bastante, sobre todo los álbumes, los tenía en un traste en casa de mis padres. Pero claro, vivíamos al lado del río, a la orilla del río, y vino una crecida, se filtró y todo lo que teníamos a menos de un metro de altura se fue a
Tres Párragos. Uf, vaya faena. Mira, recientemente hemos estado acompañando a los vecinos de Tafalla que han pasado por una situación tan dramática, bueno, como esa.
Sí, la verdad es que sí. Yo tengo amiguetes ahí en Navarra, les llamé y suerte que a ellos no les pasó nada, pero bueno.
Manu, muchas gracias por ser nuestro oyente fiel, por participar y por contarnos cuáles son tus colecciones, ¿eh?
Pues sí, oye, venga, un abrazo, cuidaros y gracias por no dejarnos dormirnos.
Buena ruta. Aquí vamos, para daros guerra.
Hasta luego.
Adiós.
Todo un grande, Manu, ¿eh? Un auténtico fiel de la noche de COPE, desde luego. Y también tenemos la llamada de José Antonio, que nos llama desde Ponferrada. Muy buenas, José Antonio.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu colección?
Mi colección era El Corsario sin Rostro.
Ahí va. ¿Y qué eran? ¿Libros? ¿Cómics?
No, cuentos. ¿Cuentos?
¿Cuentos?
Cuentos. Cada semanita con una pesetita a por el cuento al kiosco, que salía todos los jueves.
Oye, ¿cuántos llegaste a tener?
Pues me parece que acabó en 50 por ahí la colección, que luego los llevé a hacer los tomos a una librería.
¿Sí?
Que había allí, que ya no existe en Ponferrada, librería Aliaga. Y entonces los hice tres tomos, se los dejé una vez a un vecino que me los pidió para leerlos y ya no los vi más.
No me digas.
Qué pena.
Sí. Oye, pero si es el vecino...
Se cambiaron de domicilio y se cambió todo la colección también.
Eso lo explica todo.
Mira, lo estoy viendo. El Corsario sin Rostro fue una serie de cuadernos de aventuras creados por Federico Amorós y Manuel Gago para la editorial Maga. Era el año 1952 y publicaron 42 números.
Te he dicho yo que alrededor de 50.
Sí,
pues
sí,
los tenías
sí.
Todos, ¿eh?
Claro, claro.
Vaya, tío.
¿Qué recuerdos tienes de esa época cuando ibas al kiosco y con tu pesetita te llevabas el cuento?
Bueno, pues mira, yo tengo unos recuerdos muy bonitos, porque íbamos todos los domingos, la mayoría de los niños, al cine de esa que había en la Plaza Lazurtegui, y allí nos intercambiábamos los cuentos. A lo mejor, si tú tenías uno nuevo y otro niño pues quería ese, pues le tenías que decir, no, no, tú me das tres porque este es nuevo, los tuyos son viejos.
O sea, que era un poco lo que se hace con los cromos, pero con los libros, ¿no? Con los cuentos.
Sí, con los cuentos.
Y menudos negociantes estabais hechos.
Hombre, no. Y los pitos, bueno, los que se llaman las canicas, que aquí le llamábamos pitos, por uno de cristal, pues tenías que dar cinco o seis de barro.
Yo también coleccionaba canicas, qué bonitas.
Había unos saquitos, que le llamábamos saquitos, que eran de detergente, y era la marca Saquito, se llamaba. Entonces los llenábamos y luego, el que tenía buena puntería, yo tenía bastante buena puntería, no es por presumir, pero la tenía. Y dábamos una peseta, la vendíamos a los compañeros, a los amigos. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Una peseta de ellos? Pues toma, en la tienda a lo mejor te daban, no me acuerdo si eran 6 o 7 y tú dabas 10 o 12.
Qué bueno.
Claro, y sacabas hoy, a lo mejor sacabas a la semana 10 o 12 pesetas que ya tenías pelo aquí ni todo.
José Antonio, gracias por escucharnos y por compartir tus recuerdos con nosotros. Pues, mira, me has despertado la curiosidad, ya he cotillado yo quién era el corsario sin rostro.
Ah, lo has buscado, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy buenas noches.
Bueno, ¿tú sabes cómo, por qué no tenía rostro?
¿Por qué no tenía rostro?
Porque una vez iba en su velero y tuvo una pelea con piratas. Y se incendió el barco de él y se quemó el rostro.
Y por entonces, eso iba siempre con un pasamontañas negro.
Efectivamente, efectivamente.
Y un sombrero negro.
Por eso una vez se descubrió la cara y el pobrecito estaba una cara chicharrada.
Claro.
Claro, por eso iba así, como se le llamaba el corsario sin rostro.
Qué historias. Sí, bueno, buenas noches,
ahora,
José Antonio.
Ahora lo que tengo son muchos mecheros, tengo muchos llaveros, tengo gorras también, como el anterior participante, y tengo hasta de cuando yo iba al colegio, en San Ignacio, teníamos nuestro teatro y me dieron para hacer la obra, y yo era un quesero que curaba a un niño. Tengo el papel que me dieron, que yo tendría 11 añitos o así, y ahora tengo 70,
sí.
Pues conservo el papel que me dieron, fíjate.
Le vamos a tener que dar, Gonzalo, el título de gran coleccionista
pues
de la
sí,
noche,
la verdad,
¿eh?
La sí,
madre mía, porque ha seguido.
Logros.
José Antonio, buenas noches, gracias por escucharnos, que descanses.
Vale, y vosotros también, descansad pronto. Que
un abrazo.
Lo necesitáis también.
Gracias.
Puedes seguir mandándonos todos tus mensajes. Estamos en el 661-201-512 para llamar, como acaba de hacer José Antonio o como acaba de hacer Manu. Pues puedes llamar al 950-6006 y en redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos vas a encontrar si buscas La Noche de Cope.
No quiero asustarte, Gonzalo, pero detrás de ti, en estos momentos...
Ay, no me digas, ¿eh?
Ay.
Qué susto.
Hay un lobo.
Ay, ay, ay. No me digas.
Esta semana hemos vivido uno de los momentos históricos de la televisión española.
Teníais acumulados 2.559.700 euros. El bote era, porque ya deja de ser a partir de este momento, el bote era de 4.130.000 euros. En total,
todo bien,
la suma da 6.689.700 euros.
¡Bum! ¡Madre mía! ¡Bum! Nunca mejor dicho, ¿verdad? Casi 7 millones de euros, más de 500 programas y llegó el momento esperado, el ansiado momento. Los lobos son Erundino Alonso, Valentín Ferrero, Manu Zapata y Alberto Sanfrutos y, por supuesto, José Pinto, en paz descanse. Se han convertido en un fenómeno social, han batido todos los récords y se han ganado la simpatía de media España. Hay que decir que los lobos no eran nuevos en concursos de televisión, de hecho su génesis nace en uno de ellos también muy conocido, que es Saber y Ganar, de La 2. Pero eran cuatro personas normales, con sus momentos complejos, ¿no? Como los que tenemos muchos de nosotros, un ingeniero de montes, un profesor universitario, un periodista y un ganadero, a los que la televisión les cambió todo. Quiero que conozcamos a uno de los artífices de esa gesta que mezcla sabiduría, perseverancia, esfuerzo e ilusión. Esta noche, en la noche de COPE, está Manu Zapata. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Él es periodista, experto en cine y portavoz de Los Lobos cada tarde en La Bomba Final. Bueno, ¿por qué Los Lobos? ¿Te acuerdas por qué decidisteis llamaros así?
Sí, claro. Bueno, antes hacerte una pequeña aclaración. Soy licenciado en ADE y estudié montaje en la ECAM, en la Escuela de Cine. Entonces, escribo críticas de cine, pero no soy periodista. No tengo el título de periodista.
Bueno,
se puede decir que crítico
ejerces,
de cine.
Ejerces,
bueno,
¿no?
Sí, se puede decir que sí. Y bueno, lo que decías de Los Lobos, pues sí, tenía que ver cuando decidimos, o sea, pensamos en qué nombre nos podíamos poner. Y resulta que teníamos un dato en común, de alguna manera, entre Erundino y José. Erundino es ingeniero de montes y trabaja, pues un poco, defendiendo al lobo, pero luego también ayudando a los ganaderos a defenderse o tratar un poco con el lobo. El yin y el yang, ¿no? El a favor y el contra.
Curioso.
Pero lo que teníamos en común era el lobo.
Yo no sé si habéis digerido ya el premio, la victoria y cómo os va a cambiar la vida a partir de ahora.
Yo creo que, o sea, digerir no, o sea, es que es algo que tampoco es que pueda pasar de un momento a otro, es algo gradual. Estamos todavía un poco poniendo los pies en el suelo, ¿no? Porque una vez que ganamos el bote estábamos como en la nube y estamos volviendo a aterrizar poco a poco. Por lo menos en mi caso, y yo creo que realmente en el de casi todos, lo que hemos ganado más que un premio metálico, hemos ganado tiempo, hemos ganado tranquilidad y, no sé, y afrontar la vida de otra manera, ¿no? Con una paz y una felicidad. Y yo creo que más el premio de momento es eso, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no?, qué pasa en el futuro.
¿Tú has hecho ya los cálculos de lo que hay que guardar para Hacienda?
Los haces más o menos mentalmente, o sea, no los he hecho exactos.
Manu, tu sueño antes de entrar en este concurso de televisión, de cara a tu futuro, ¿no?
De cara al futuro siempre, a ver, yo cuando entré estaba en paro, escribía críticas de cine, siempre he escrito críticas de cine como colaboración, que bueno, yo era de los afortunados que podía cobrar algo, no mucho, pero mi sueño realmente era eso, encontrar un trabajo que me llenase, que pudiese desarrollar toda mi creatividad y
ahora vas a poder crearlo.
Sí, bueno.
Ahora, si decides tú montar una empresa de algo que a ti te entusiasme, por lo menos ya tu colchoncito lo tienes.
Tengo esa opción, sí, y tengo la opción del tiempo y la tranquilidad para ir barajando, pues si llega alguna oferta o algo, tal, pues ir barajando y poder decir que no, cosa que antes salía un trabajo y no me lo podía permitir.
Oye, Manu, ¿cómo se gestó este super equipo de Los Lobos?
Pues todo nace realmente de la mujer de Valentín. Ella fue la que le animó a él a formar el equipo porque estaba pasando una situación vital complicada, tanto en su trabajo, porque era profesor asociado, pero cobraba solo 233 euros al mes, casi tenía que pagar por trabajar. Y además coincidió que le diagnosticaron una enfermedad grave y entonces era un poco como decir, oye, no tengo nada que perder. Por ejemplo, empezó tirando por Erundino, que había concursado con él en Saber y Ganar, y de otros amigos y compañeros que habían estado también en Saber y Ganar. Entonces los demás fuimos entrando. Yo, por ejemplo, entré en el equipo porque una amiga de Valentín y amiga común, Ana, que formaba parte del equipo, tuvo que desvincularse, le dio mi teléfono a Valentín, a mí me dio el suyo, nos entendimos enseguida y entré a formar parte del equipo. Y bueno, un último componente, que era amigo de Erundino, se cayó del equipo y Valentín decidió escribir una carta de su puño y letra a Casillas de Flores, a José, pues eso, preguntándole a ver si quería, si estaba dispuesto y tal, y le daba su teléfono. Y entonces recibió la carta, le llamó enseguida y fue el cuarto componente del equipo y así se formaron Los Lobos.
Vamos a recordar un momento importante.
¿Qué cantante popularizó en 1972 la canción Sailing with a Kiss?
Bobby Winton. ¿Cómo?
Bobby Winton.
Bobby Winton.
¿A cuál de sus obras hacía referencia Picasso cuando dijo que era un instrumento de guerra ofensivo y defensivo?
Guernica.
¿Qué golfo del mar Báltico está situado entre Suecia y Finlandia?
Bosnia.
Bosnia.
¿Cómo recuerdas ese minuto? Qué sudores, ¿no? ¡Guau!
Sudores tremendos. Además, ahora, o sea, lo acabo de escuchar. Es más intenso cuando lo escuchas y no lo ves. Creo que sé que grita, sí, sí, creo que soy yo. Pero al principio, no, yo al principio recuerdo que me quedé un poco como paralizado. La última pregunta fui incapaz de procesarla. Normalmente las leo, las pienso y digo, vale. Y fui incapaz de procesarla, pero sí que vi que era una pregunta que digo, esta yo creo que hay alguien que se la sabe.
Vaya cerebritos, ¿eh? Esto es el fruto, ¿no?, de una vida cultivada. ¿O esto lo habéis estado entrenando durante todos estos programas?
No. A ver, yo creo que es lo primero que dices. O sea, realmente el 90 o 95% de las preguntas que hemos contestado las hemos contestado porque es algo que lo llevas cultivando desde pequeñito. Y luego, bueno, sí que hay una parte que cuando empieza el concurso y ya empiezas a pasar programas, dices, hombre, pues esto, oye, aquí estamos, habrá que prepararlo de alguna manera. Y bueno, y sobre todo temas de actualidad.
El 16 de mayo del año 2017 fue el primer programa. 26 meses después del concurso, ¿qué se te pasó por la cabeza?
Hombre, lo que queríamos era realmente, buscábamos pasar el primer programa. O sea, llegamos y dijimos, bueno, a ver, vamos a intentar pasar el primero, a ver qué pasa, ¿no? Porque nos enfrentábamos con unos campeones que habían estado 7 programas y la dificultad y el reto era pasar ese primer programa. Y luego ya, pues, decir, bueno, pues programa a programa, a ver hasta dónde podemos llegar. Pero
lo vais a echar de menos, ¿eh?
Sí, mucho.
Lo vais a echar de menos.
Mucho.
Y me imagino que durante todo el concurso, y especialmente cuando ganasteis, estaríais acordándoos mucho de José, ¿no?
Sí, hombre, es que sin él esto hubiese sido imposible. Desde el casting, el principio del concurso, la andadura con él, pues fíjate, o sea, fue hasta diciembre del año pasado. O sea, es que José era un animal televisivo en todos los sentidos. Era espectáculo en el sentido del show, por decirlo de alguna manera, pero también era un espectáculo verle contestar preguntas de cualquier tipo de tema diferentes entre sí. Entonces, bueno, en el momento ese de ganar el bote, cuando hubo un poquitín de momento de calma, pues fue Valentín, ¿no?, el que se acordó de José, ¿no?, un poco como portavoz de todos. Y sí, y quisimos dedicárselo a él, claro.
Si tú tuvieras ahora delante, por ejemplo, a Juan Ramonet, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? Pues vámonos a tomar la cerveza que... Es que, claro, los miembros del equipo no podían confraternizar fuera del plató con un equipo. Entonces ahora sí que podríamos tomarnos una cerveza.
Tírate un poco más, que has ganado el premio, hombre. Una cerveza. Tírate un poquito más.
Hombre, ya, pero, a ver, me refiero a una cerveza que puede ser metafóricamente. Una cerveza, una cena, una tarde por ahí. No sé, es decir, oye, llévame a algún sitio donde ponga música que te gusta. Y hablar, pues, todo lo que no hemos podido hablar.
Juanra, buenas noches.
Pues acabo de ganar una cerveza.
Oh, ¿qué te parece? Con patatas y aceitunitas.
Muy bien. Oye, muy bien.
Claro, en el fondo también cuando se os van yendo los concursantes algo se os rompe en el alma, ¿no? Como la canción.
Sí y no, porque cuando estás tanto tiempo jugando con la misma gente, cuando se van, ya sea porque ganan el bote o porque tienen que irse por motivos personales, bueno, porque simplemente gana otro equipo, cuando estás tanto tiempo jugando con alguien, puedes pensar, bueno, qué alivio, podré hablar normal con esta gente, porque el rol que tengo es un rol, bueno, está muy marcado, yo, y no puedo intimar más con uno que con otro.
Qué exitazo, ¿no? Boom, de audiencia, en todos los sentidos. Yo creo que el secreto también está en que os lleváis bien, ¿no? Y eso se percibe.
Yo siempre, bueno, yo y todos los presentadores de concursos, lo que queremos es que los concursantes estén en un ambiente de buen rollo, de fraternidad, de diversión, en el que se puedan relajar, olvidarse de la tele y simplemente jugar. Entonces, claro, cuando se consigue eso, fluye y gusta de ver, es muy agradable. Pones la tele y te quedas porque ves a personas que están jugando y eso es muy divertido.
¿Cómo viviste tú el momentazo en el que ya se te van los lobos después de ganar? ¿Qué recuerdas de ese momento televisivo?
Pues es que estaba escuchando un poquito antes de que te entrara y cuando has puesto la grabación, cuando desactiva la bomba, se escucha un ¡no, no! era yo.
¿Eras tú?
Sí, era yo. Y creo que el que luego cambia dice sí, sí, creo que también soy yo, Manu.
Ah, vale.
Creo, ¿eh? Porque era...
Tenemos una voz parecida, sí, podría ser tú, sí, perfectamente.
Y en aquel momento creo, ¿eh? Pero no lo tengo claro porque debería verlo, porque no me... Pero sí recuerdo que me sorprendió que desactiva la bomba y me pongo a gritar, no, como diciendo, pero no puede ser. Pues yo, porque precisamente en ese programa estaban jugando fatal, fatal. O sea, ese programa sí. Era uno de esos que decías, es que se van, misión, no, estabais fatales.
Estábamos horrorosos. Igual, quizá por eso estábamos como más relajados a la hora de contestar las 15 preguntas.
De perdidos al río, ¿no?
No sé, sí.
Es verdad, eso lo comentabais el otro día, que cuando, por ejemplo, cuando Valentín estaba más cansado, más dormido, más hastiado, más bueno era respondiendo a la plata. ¿Sí?
Claro, porque estamos hablando de personas, no de máquinas que no tienen emociones, que están siempre en un estado perfecto, ¿no? De ánimo, de nervios, con una templanza admirable. Bueno, Juanra, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Me voy a quedar ahora yo con Manu, porque voy a hacer de Juanra, me voy a poner tu traje. Creo que me sentará igual de bien. Y le vamos a hacer unas preguntitas para ver si es tan bueno como nos ha demostrado en televisión. A ver si el medio de la radio se le da igual de bien.
Adelante, déjame entonces que le dé un consejo a Manu.
Venga.
Manu, ya has salido del concurso, ¿vale? Ahora estas cosas las tienes que cobrar por adelantado.
¿Vale? Pero ese sí. Tengo que decirte, Manu, que tienes que acertarlas todas. Sintonía adentro. La primera de tu ámbito de conocimiento, el cine. ¿Cuál fue la primera película en color?
La primera película en color. Qué preguntas más complicadas. Yo creo que me conocía la primera. Yo creo que la primera en Cinemascope, pero no sé si era en color, que era una del 36, que era como era la gran. No me acuerdo, no sé si era el gran desfile o algo así, pero no.
Nada.
No recuerdo.
Nada,
no.
Fuera. Está para mí, ¿eh? ¿Qué alimento forma parte de la elaboración de la dinamita?
¿Alimento? Uh-huh. Ostras, vamos a ver, dinamita, alimento.
El que ha hecho esto ha tenido muy mala idea.
No, y tanto. Esta yo creo que era para alguno de mis compañeros de ciencias, porque no, aquí estoy totalmente perdido.
Venga, sigue ganando la noche. Me voy a quedar yo con los millones, ¿eh?
Está
muy complicada, ¿eh?
A ver.
¿Qué jugadora de balonmano suma más de 3.000 internacionales y más de 1.000 goles en la con la selección?
¿Española? No sé, Marta Mangué.
¡Bien! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Esa fenomenal!
Bueno.
¿Quién fue el creador de la manga del Mar Menor en Murcia?
¿El creador? Pues ahí no tengo ni idea.
Luego resuelvo yo. ¿Cómo se llama el programa que cada fin de semana presenta César Lumbreras en la cadena COPE?
¿Agropopular, puede ser?
¡Sí! Y ya, por último, ¿qué vas a hacer con el premio?
¿Qué voy a hacer con el premio?
Esa la tienes que acertar.
Hombre, pues de momento ganar tiempo y tranquilidad y ya lo pensaremos, pero bueno.
Bueno, muchísimas gracias. Manu, ¿qué tal lo ha hecho Juanra? ¿Qué te parece?
Pues nada, me parece que quiero el teléfono del redactor.
Sí. Pues mira, yo creo que sí, te lo vamos a pasar. Ha tenido muy mala idea las preguntas.
No, ostras, qué bueno, bien. No, era difícil y aparte totalmente pobre. Manu está... Si no sabes, cuando un jugador acaba de competir mucho, tiene una tendinitis, ha estado muy exigido durante 2 años. Esto lo pillas fresquito en boom y...
Nos da una paliza al equipo de la noche.
Pues muchas gracias, sí, Juanra, hombre.
Vosotros
gracias.
Y los lobos, hombre. Y los que trasnochamos somos los búhos.
Claro.
Han ganado los búhos. Pero bueno, te voy a dar las respuestas para que por lo menos si te vuelve a salir en el trivial, sepas.
No, además no se me olvidan.
La primera película en color fue Becky Sharp, de Ruben Mamoulian, y fue protagonizada en 1935 por Miriam Hawkins. El alimento que forma parte de la elaboración de la dinamita es el cacahuete.
Ahí va.
Curioso, ¿eh?
Sí, mucho.
El creador de la manga del Mar Menor es el empresario Tomás Maestre. Has acertado que Agropopular la presenta el periodista César Lumbreras, sí. Claro. Y has acertado también la jugadora que, mira, el redactor que ha hecho estas preguntas no esperaba que acertaras porque es un loco del balonmano femenino, nuestro compañero Vicente Soler. y has conseguido, en ese caso, yo creo que vale 2 puntos, ¿eh? Acertar lo de la jugadora de balonmano. Sí. Juanra, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, un saludo. Y oye, me acaba de flipar lo de la dinamita. O sea, que puedes morir por la explosión y si no, por ser alérgico a los cacahuetes.
Sí, ¿no? Las dos cosas, ¿eh?
Qué fuerte.
Cualquiera
qué
se come un cacahuete, ¿eh?
Qué mala idea, señor Dinamita.
Hasta pronto.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, Juanra.
Manu, que vaya bien en esta nueva etapa de tu vida. Os echaremos de menos en la televisión, pero sé que vais a estar muy tranquilos a partir de ahora. Manu Zapata, concursante de Boon y ganador junto con sus compañeros. Hasta pronto.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y hasta pronto.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Yo te quiero. Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo. ¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
No te fíes si te juro que es imposible. No dudes de mi duda y mi quizás. El amor es igual que un imperdible. Perdido en la solapa del azar.
Que ha vuelto el calor, no es noticia, ¿no? Lo sientes desde hace algunas horas. Tu mundo parece que va como a cámara lenta. El asfalto se derrite. No hay quien salga de casa antes de las 8 de la tarde. Y tú, que te sientes a todas horas cansado, cansada, buscando con desesperación lugares en los que refrescarte con el aire acondicionado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues sí, señores. No sabemos si es una ola de calor, pero sí, desde luego, que hace mucho calor, calor intenso. En estos momentos hay 24 provincias en España en alerta por temperaturas que van a alcanzar los 40 grados. ¿Desde dónde nos llega ese calor? Se lo vamos a preguntar a Mario Picazo, meteorólogo del tiempo.es, nuestro querido hombre del tiempo en la noche de COPE. Bienvenido, buenos días, digo buenas noches, Mario.
Buenos días, casi, ¿no? Gracias, ¿no? Bienvenido también y aquí estamos preparados para lo que va a ser la quincena de julio más calurosa del año, que es la segunda, que arranca en nada, aunque ya estos días estamos con los calores propios del mes que nos acompaña, ¿no? Porque es que es verano y es julio, ¿qué vamos a hacer con el calor en estas fechas?
Claro. ¿Y de dónde nos viene esta ola de calor que estamos viviendo?
Bueno, pues es de nuevo una masa de aire que viene de sur a norte, o sea, de nuestro horno particular, que es el norte de África. Y bueno, pues no podemos decir realmente ola de calor, quizá no sea el término correcto del todo, porque no va a ser un periodo cálido tan prolongado como el que tuvimos hace unos días. Normalmente las olas de calor son cuando tenemos esos 5 días consecutivos de temperaturas por encima de lo normal, pero sí que vamos a tener estas 24, 48 horas de calor intenso con máximas de esos 40, 40 y algo en algunas zonas del interior peninsular. O sea que esto es de nuevo un recalentamiento de origen africano y pasajero.
Recalentamiento, me ha encantado la palabra, ¿eh? De origen africano, porque alguno tenemos ya recalentado el cerebro de tanto calor con estas temperaturas. Llegamos a unos escenarios donde se suelen activar alarmas, alarma color amarillo, alarma color naranja. ¿Qué tenemos que tener en cuenta según la que se ponga en marcha, Mario?
Bueno, a ver, todas son importantes. golpes, y sobre todo en verano, porque además ya sabes que para unas la amarilla puede que no sea tan aguda, porque las temperaturas son más bajas, se queda más entre los cerca de los 35 grados, pero aún así hay gente que con 35 grados tiene que estar muy preparada y muy prevenida porque puede tener problemas. Cuando llegamos a los avisos naranjas que tú comentabas, pues son temperaturas más altas y por supuesto hay más población que puede ser potencialmente población con problemas expuesta a temperaturas que pueden causar problemas de salud. Y ya cuando llegamos, por supuesto, a los colores rojos, ahí estamos hablando de temperaturas que no son las habituales y en las que tenemos que tener mucho más cuidado. O sea que eso es lo que indican estas alertas por calor, y en estos días, sobre todo este viernes, vamos a tener unas alertas naranjas en muchas zonas del interior, Madrid, de Castilla-La Mancha, Extremadura, zonas también de la meseta norte, donde las temperaturas van a estar entre los 35 y los 40 grados, que ya es mucho calor, y sobre todo teniendo en cuenta que son balones que estoy comentando, que son a la sombra, al sol, la gente se expone a temperaturas que en algunos casos pueden llegar a los 45-50, o sea que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo pues seguir las pautas habituales, hidratación, ropa ligera, evitar esas horas de calor intenso.
Mario, por suerte no va a durar mucho, como nos comentas, y se esperan tormentas para el fin de semana. En algunos puntos de la península incluso van a bajar las temperaturas entre 5 y 8 grados. ¿Cómo van a ser esas tormentas y dónde se esperan? Porque desde luego esta semana ya hemos tenido sustos como el de Tafalla y el fin de semana anterior también, como el que se vivió en Requena y Utiel, con esas tormentas que se han llevado por delante la cosecha de muchos, precisamente, agricultores. ¿Serán de este tipo o son un poquito más relajadas?
Bueno, pues las tormentas son un mundo y nunca sabemos exactamente dónde se va a desplomar el cielo. Es una cosa muy puntual, pero tenemos un escenario que hay que tener en cuenta y en el que hay que estar prevenido, y es a partir del sábado van entrando por el noroeste peninsular con una borrasca. Esa borrasca además lleva el ingrediente que hace falta, aparte del calor y la humedad que tenemos en superficie, que es aire frío en altura, y eso va a hacer que las tormentas proliferen. Viernes, sobre todo por el noroeste, se irán extendiendo entre el viernes, sábado, sobre todo hacia el domingo, ya más hacia el nordeste del Mediterráneo. O sea que, de nuevo, más la mitad norte peninsular, más zonas como, por ejemplo, Navarra, donde las vimos el otro día, pero sobre todo la meseta norte incluye Castilla y León, las comunidades del Cantábrico, luego van a llegar a los Pirineos, al sistema ibérico, y puntualmente también, como decía, zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. O sea que aquí, la mitad norte de España y puntualmente algunas zonas del centro y sur pueden ver tormentas. No está previsto que sean intensísimas, pero de nuevo insisto en que puntualmente alguna se puede desatar, puede descargar mucha agua en poco tiempo, y si las condiciones geográficas donde ocurre son las que acompañan a que se produzcan riadas y demás, pues tenemos problemas. Entonces, yo de nuevo insisto en que, aparte de que vamos a tener este alivio térmico agradable durante el fin de semana con el paso de esta borrasca, porque tú lo has dicho, 5 a 18 grados menos en los termómetros puede ser una cosa que muchos agradezcan, luego tenemos las tormentas, el granizo y la fuerte lluvia que van a estar presentes en algunas comunidades.
Bueno, vamos con una advertencia para todos aquellos que estén de vacaciones y quizás estén en zonas costeras. ¿Qué es lo que no tienen que hacer cuando hay una de estas tormentas? Bajo ningún concepto, darnos un baño, ¿verdad? En el mar ni en la piscina.
No, en la bañera y nada más. O sea, es una cosa que yo siempre insisto, y veo a gente a veces en verano, cuando estoy por ahí en algún hotel, en alguna urbanización, en la playa, y digo, me parece que hay un salvavidas ahí, todos fuera del agua, porque es que es el lugar más peligroso, y sobre todo el mar, porque el agua salada conduce muy bien la electricidad, y aunque el rayo no caiga necesariamente en el mar, a veces puede caer en un objeto cercano y ramificarse, y esas ramificaciones acaban afectando a muchas zonas que están, por supuesto, cubiertas de agua, incluso el mar, la piscina, un río, un lago, lo que sea. Entonces, cuando viene rayos a la distancia, no hace falta que empiecen a caer en la piscina o en el agua donde estéis, salir del agua es una recomendación que yo daría a mucha gente y que en verano es importante que se siga.
Ya para terminar, vamos a irnos hasta los Emiratos Árabes Unidos. Desde allí nos llega una noticia cuando menos curiosa. Para acabar con la sequía, hay un empresario emirati que se llama Abdullah Al-Seni, que quiere remolcar un iceberg antártico hasta Arabia Saudí, precisamente para combatir la sequía. A mí me parece esto una locura, yo no sé si esto es posible, si estamos ante una utopía, si está delirando este hombre. ¿Cuánto va a durar ese iceberg precisamente en los Emiratos Árabes sin derretirse? ¿Qué te parece, Mario?
Bueno, a mí me parece que tiene muchos millones este hombre, pero
sí, eso también.
Que traiga una España para refrescarnos un poquito estos días. No, es un proyecto que además, sabes que en 1975 hubo un francés que también planteó una cosa similar. Ha habido varios intentos de hacer algo así. Es un proyecto complicado, primero porque, lógicamente, desde Antártida hasta el Golfo Pérsico a los Emiratos Árabes. Quiere decir que por el camino te vas a quedar sin la mitad del iceberg, o por lo menos una tercera parte, si no acaba fragmentándose. Aunque consigas llevarlo allí, inmediatamente vas a tener que poner en marcha tu plan de he leído que lo que quería hacer era recolectar agua potable para la población, para muchos usos, ¿no? Pero en general también para convertirlo en un fenómeno turístico. Entonces yo creo que es un tema complicado. Tienes que atravesar océanos que son muy cálidos y al final el iceberg se va a quedar en poca cosa. Pero bueno, todo es posible en este mundo, con billones se consiguen muchas cosas y habrá que ver si al final se lleva a cabo este plan, que obviamente pues puede solucionar problemas de agua en un país que ya los tiene, pero en cualquier caso yo creo que es un proyecto más que complicado el traerte un iceberg desde tan lejos hasta el Golfo Pérsico.
Bueno, veremos en qué queda, seguiremos la noticia. A mí desde luego me ha llamado mucho la atención. Mario, un placer tenerte una madrugada más de viernes con nosotros en la noche de COPE. Que pases una feliz semana.
Feliz semana a vosotros, encantado de estar con vosotros como siempre, y a los que sufren con los calores, viernes, horno total, pero el fin de semana llega ese alivio, ahora cuidado con las tormentas.
Eso, gracias, adiós. Madrugada de viernes, madrugada de cine, ya está con nosotros en la noche de COPE Jerónimo José Martín. ¿Qué hay? ¿Una semana más?
¿Cómo estamos?
Con muchos estrenos.
Yo agotado porque hay 14 estrenos, más luego todo lo que tenemos que adelantar de agosto y tal.
Ya nos lo habías anunciado, porque la semana pasada te dije, tremendo. Uy, qué poquito, solo 7, me parece, 7, 8, había muy pocos, para lo que me tienes a mí acostumbrada.
Claro, no.
Y
no,
te plantas hoy con 14.
Hay 14, pero bueno, ¡buah! Hay sobre todo 7, 6 muy buenos. Si te parece, empezamos por el primero, ¿no?
Wild Rose.
Quiero ser cantante country. Tenía que haber nacido en Estados Unidos.
Tienes muchísimo talento. No hay nada que no puedas hacer.
Si tienes voz, tienes algo que decir.
Cuando te empeñas en algo, puedes con todo.
Bueno, una más de estas películas de historias de cantantes.
Llevamos
de iniciación,
varias, ¿eh?
Unas cuantas, llevamos un montón. Y más que vienen, ¿eh? O sea que, pero de country no había. Lo divertido es que es una country escocesa. En realidad es irlandesa. Lo mejor es la protagonista. Se llama Jessie Buckley. Es una irlandesa que se presentó en un concurso de la BBC. I do any nothing. Y quedó segunda, pero se ha reconvertido en cantante. Aquí está espléndida, la estamos escuchando en uno de los temas de la película Country Girl. Y es lo original que tiene esta película, porque claro, muchas de estas pelis ya la hemos visto. O sea, los problemas, el mundo de la fama cuando entra. Esta está obsesionada con ir a Nashville, que es el centro de la música country. Lo que pasa es que está en Escocia, allí con las lluvias y el frío. Y hay un pequeño grupo de seguidores del country y un bareto en el que ella canta. Y canta fenomenalmente, pero claro... Pega que tiene, que acaba de salir de la cárcel.
Vaya.
Otra pega que tiene, que no es una pega, es que tiene dos niñas pequeñas. Antes de cumplir los 18 años ya las tuvo. Y menos mal que tiene una madre que la interpreta Julie Walters, que intenta mantenerla en el buen camino, lo cual no siempre es fácil. Con lo cual ves que el desafío ya es distinto a si triunfo o no triunfo como cantante, sino dónde está realmente la felicidad. Si en ese triunfo como cantante, o a lo mejor en el ser madre y hacer caso... A la madre, y la madre tiene el dilema de, y si no dejo que intente ya ser cantante, a
cumple
lo mejor
su
me
sueño,
lo está,
¿no?
Claro, me está reprochando todavía, pero claro, ya sabes que los sueños son. Entonces, es interesante la peli, está muy por encima de la media, es buen cine social, dirigido por Tom Harper, que ha hecho alguna película hasta ahora más bien de televisión, Guerra y Paz y algún otro episodio. Aquí está bien, y sobre todo la chica es futura estrella,
Vamos a escucharla un poquito.
Jessie Buckley.
¡Wow! ¿Cómo suena, eh?
Suena bien, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, pues dejamos esta Salvaje Rose para adentrarnos en el cuento de las comadrejas.
Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado.
¿Qué es eso? ¿Un geriátrico?
Esto no es un tema de desprecio a la vejez.
Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno.
¡Ay, mi Campanella, que vuelve!
Bueno, es buenísima. Hemos tenido la suerte de entrevistarle esta semana a él y también a la actriz española Clara Lago, que está en esta producción, con un acento argentino exquisito, divertidísima. Bueno, ella hace un personaje menos divertido. Es un cóctel de homenaje al cine clásico. Se basa en un clásico del cine argentino, en una película negra que se llamaba Los muchachos de antes no usaban arsénico, de José Martínez Suárez. Es una película del año 76, y que Campanella, que lleva 10 años sin hacer ninguna película y menor acción real, ganó el Oscar, ¿te acuerdas? Con El secreto de sus ojos. Luego hizo Metegol, llamada aquí Futbolín, en dibujos animados, y ahora ha hecho esta comedia de humor negro, que es magnífica. Trabajo porque está Graciela Borges, en plan El Crepúsculo de los Dioses, diva en su mansión, que está con su marido, que es un pobre actor que no triunfó, y acompañado de dos energúmenos
promete,
que están geniales.
Promete,
es, Luis Brandoni es su marido, pero luego Óscar Martínez, que era el director de sus grandes películas, y luego Marcos Mustoc, que quien no lo recuerde es el de Barbas de Les Luthiers. Te mueres. Es un guionista que está constantemente haciendo réplicas y contrarréplicas brillantísimas. Y vienen dos tipos jóvenes, Clara Lago y nada menos que Nicolás Francella, que es el hijo de uno de los mejores actores, Guillermo Francella, uno de los mejores actores argentinos, que vienen interesados por la casa porque ellos se presentan como grandes fascinados de la diva y tal, pero ellos van a hacer su negocio inmobiliario.
Uh-huh. Vamos, dos, que tienen otras intenciones.
Dos estilos de vida, dos generaciones luchando entre sí, y en una historia que acaba siendo como de Agatha Christie, de ratón y gato, y mayores y jóvenes, y con unas réplicas y contrarréplicas y homenajes al gran cine. Claro, me citaba Campanella en las entrevistas que le he hecho, pues eso, El Crepúsculo de los Dioses, La Huella, Ealing, el Quinteto de la Muerte, las grandes comedias británicas. Tiene un punto de británico, tiene otro punto de humor judío, porque claro, en Argentina los judíos tienen mucha importancia, de humor italiano. O sea, es un cóctel los argentinos muy divertido, ¿no? Por supuesto, es Cautivos del Mal también, y por supuesto, todas las películas de Billy Wilder, que es el gran referente de este tipo de cine de réplica y contra réplica.
Bueno,
o sea,
me lo ha tenido muy bien, ¿eh?
Una de las mejores películas del verano, en mi opinión. Es una sátira, con lo cual el detonante central es un poco exagerado y grotesco, pero es una delicia. O sea, yo hacía mucho tiempo no veía una película tan inteligente en la que me lo pasara también.
Bueno, pues cambiamos ahora de tema, pero yo ya lo he apuntado, ¿eh? El cuento, sí, de las comadrejas. Y
muy
nos
buena,
vamos ahora para hablar de Anabel Vuelve a Casa.
A veces veo cosas igual que las ve mi madre.
La muñeca es un faro para otros espíritus.
Me gusta la muñeca.
Aquí no me verás a mí. Aquí no me verás, ya te lo digo yo, porque a mí
porque
el cine
la muñeca
de terror
Anabel
no me gusta.
Da mucho yuyu. Los seguidores del terror todos saben quién es el matrimonio Warren. Saben perfectamente que Ed y Lorraine Warren eran dos católicos, matrimonio, que fueron autorizados por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para investigar casos de supuestas posesiones diabólicas antes de que entrase un exorcista, un sacerdote exorcista. Ellos tenían autorización para rezar y para hacer cosas y tal. Y ya en las dos anteriores películas de la saga, de ellos directamente, que en mi opinión son las mejores del terror contemporáneo, nos han asustado muchísimo porque dan una autenticidad a todo sensacional. Aquí le ceden el testigo a su hija. En la realidad es una película hecha en homenaje a Lorraine Warren, que ha fallecido este año. Le interpreta en la película Vera Farmiga. Sale poco, ¿eh? Y Patrick Wilson igual. Es más una historia juvenil de la chica que se queda sola en casa. Sabes que en la casa de los Warren, si no ya te lo digo, en una habitación de debajo, con llave, con mil llaves, tienen guardado un montón de elementos que han estado en contacto con posesiones diabólicas y con cosas así, incluida la muñeca Anabel. Y claro, llegan unas amigas y tal, y ya se monta el follón. Y entra el
terror
a muerte.
Se abre la puerta por muchas llaves que tenga,
¿no? Y ya
¿no?
te digo que da mucho yuyu, mucho yuyu. A mí es del único terror que me gusta, el de los Warren. Me ha gustado mucho también. La niña protagonista es espléndida, McKenna Grace. Y las amigas también lo hacen muy bien.
¿Cómo se prepara Jerónimo José para ver una película como esta? Anabel Vuelve a Casa.
Bueno, pues ya para empezar te tienes que agarrar, tienes que tener la mano así como medio puesta en la esta para cuando
en los
salta
ojos,
la
¿no?
Sí, porque todo es muy inquietante en la película. La atmósfera es absolutamente agobiante. Me ha gustado. Anabel Vuelve a Casa, no baja el nivel de la saga. Son los mismos productores y está muy bien hecha, la verdad.
Un amor imposible.
Llevo criando a mi hija sola toda la vida. Apenas vio a su padre.
¿Te das cuenta de todo lo que habría aprendido si hubiera vivido con él? No somos una familia.
¿Cuál crees que tenemos?
Una pasión.
No, es un encuentro inevitable.
¿Francesa?
Bueno, muy interesante esta película, que es una película larga, porque es largo, 135 minutos, la historia de amor que describe la novela de Christine Angot. Aquí la ha dirigido Catherine Corsini, que la hace bastante bien. Y sobre todo en lo que hace referencia al personaje femenino. Fue candidata a 4 nominaciones, incluida la mejor actriz, que yo creo es lo mejor de la película, Virginie Efira, que es una mujer judío-católica, es católica de formación, pero de madre judía, que se lía con el típico bombi band de estos mujeriego y la deja embarazada, ya tiene al niño, y es toda la historia, a una niña en concreto, de esa relación intermitente con este tío que es un verdadero impresentable. O sea, es un egoísta, que no quiere reconocer a la hija, que no, en fin, y la madre haciendo una serie de sacrificios a lo largo de su vida sensacionales para intentar que la separación de ese padre, la ausencia del padre, no afecte negativamente a la hija. Él lo interpreta Niles Schneider, está muy bien también. Es una peli dura a veces, quizá es más para adultos, digamos, explícita también en las escenas sexuales, por ejemplo, pero con una mirada, digamos, muy crítica a cierto permisivo actual, en la que parece que todo, que nunca pasa nada y que no, aquí está muy bien. Y el personaje femenino es una mujer fuerte de estas que se rebela contra un verdadero machista que es impresentable, que es un hedonista, o sea, es... Y en cierto modo el catolicismo de ella, aunque no se explicita, está marcando su fuerte personalidad y su fuerte, digamos, mirada ética a lo que ella misma hace, de cómo no puedo criticarle a él tampoco para no destruir del todo la imagen del padre que tenga la hija.
A la hija, ¿no?
O sea, es muy interesante porque juega con una serie de elementos de la maternidad y la paternidad enormemente actuales, incluida también toda una serie de referencias a los posibles abusos en el entorno familiar y todo esto, que está muy bien llevada. A mí me ha gustado más de lo que me esperaba y me parece una buena película, digo, para un cierto público ya más adulto y más así de arte y ensayo, ¿no?
Y llega el documental, ¿no?
El documental del
esperadísimo,
del año.
Apolo 11.
Bueno, banda sonora de Matt Morton que estamos escuchando.
Además llega justo con el 50 aniversario, ¿no?
Sí, el 50 aniversario del primer alunizaje. Y este joven director al que he tenido, Todd Miller, que he tenido la ocasión también de entrevistarle, tuvo la suerte de ir a la NASA y decir, oye, me gustaría saber qué filmaciones tenéis del Apolo 11, ¿hay alguna filmación y tal?
¿Unas cuantas?
Pues sí, hay unas cuantas y de pronto descubrió un tesoro que habían grabado y que con motivo del declive de la carrera espacial en Estados Unidos los habían guardado por ahí, ha sacado todo, lo ha montado como si fuese una película de ficción, sin narrador ni nada, es impresionante, espectacularísima. Me ha gustado un montón, desde luego es un documental sensacional, de los mejores de este año. Y a todo el mundo que le guste no solo el documental en sí como género, sino la carrera espacial, porque es que resulta que pusieron cámaras en blanco y negro, pero también en color, en todas y cada una de las fases. Magistral película. Y luego hay otro buen documental también esta semana, que es Diego Maradona.
Con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso.
Yo quiero ser simplemente Maradona.
Noté que no era Diego, que era Maradona.
Fue una cara de ser tan famoso.
Bueno,
es de Diego, es Maradona, vaya lío, ¿eh?
Es de Asif Kapadia, a veces más Diego que Maradona. Cuando es más Maradona que Diego, es peligrosísimo. La ha autorizado él, de hecho hay entrevistas exclusivas de él, de este gran director, pues un director que hizo dos grandes documentales, Senna y Amy, sobre Amy Whitehouse, ¿te acuerdas? Y Senna, sobre Ayrton Senna, magnífico también. Y ha estado por aquí, por España, le pude saludar también a Asif Kapadia. Es buen documental, pero las imágenes, bueno, es más disperso, digamos. Te tiene que gustar mucho el fútbol, salen algunas de las mejores escenas, pero sale también la relación con la mafia, todo lo mal que lo pasó en Barcelona, en Italia, en fin, es más duro. Y luego es lo más, podemos dejar esta banda sonora, que era Antonio Pinto, que es de lo mejor de la película. Pues la comedia española lo nunca he visto, me ha defraudado con Carmen Machi, es un pueblo que quiere y van cuatro emigrantes negros, es todo muy muy zafio, muy grosero. Serenity ni nos la han enseñado, y eso que es Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, fíjate lo mala que será, que ni nos la han
cosa
enseñado.
Cosa mala, claro.
Super 30, tampoco lo han enseñado porque no la enseñan, pero lo digo para el que le guste el cine de Bollywood, es lo último de Bollywood, y además con la historia real de Anand Kumar, que es un matemático muy famoso, que es el padre de las matemáticas modernas y el que ha metido a tantos indios en un montón de empresas importantes del mundo. Ha nacido tal estudio, es otro documental en la que cuenta la aventura cinematográfica de George Harrison, que fue el que hizo, el que produjo muchas de las películas de los Monty Python y otras en un momento de declive
curioso
del cine británico. Es buena la peli. Y luego ya de muy de arte y ensayo, Hamada, que es un documental sobre saharauis, y luego ya Bellezonismo, ¿Qué león, una vaina loca? Estas no sé de qué van, o sea, porque no hay quien se aclare con ellas. El mundo de la moda, supuestamente, que León pues tiene algún youtuber famoso ahí metido, pero son insoportables, o sea. Y luego es interesante La vida sin Sara Amat, es una película muy minoritaria catalana, pero que está bien. Es una película, en esta línea se va a estrenar en muy poquitos cines, dramática, de las que nos están llegando de una juventud difícil en los años 70.
Bueno, pues así le ponemos un punto y final a esos 14 estrenos que llegan precisamente este viernes a cartelera, repasándolos, como no, con nuestro crítico de cine en la noche de COPE, Jerónimo José Martín. Feliz fin de semana, que descanses.
Igualmente.
Y por supuesto, feliz fin de semana también para ti, nuestro querido Búho. Continúa la noche con Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, al frente. Y mañana la noche con Rosa Rosado. Pulpi, buen fin de semana.
A descansar, Bea, que lo necesitas y te lo mereces.
Gracias. Esta pieza en la que descubrí su amor.